Participación del pueblo nicaragüense, como todos los hechos de la realidad, usted lo sabe como filósofo, ¿verdad? Tienen por lo menos dos lecturas, pues, una la que usted hizo y la que hace la mayoría, pero tiene otra que no es tan favorable, digamos, a los intereses del nuevo gobierno. Es decir, esta propaganda electoral se realizó como se realiza el marketing en los Estados Unidos. No se puede decir que ese voto sea absoluto. Además, las minorías también tienen derecho en las democracias, ¿verdad? Y a veces la razón, aunque no tengan el derecho o la legalidad, pues digamos, pero tienen la razón. Yo creo que es muy discutible. Me parece a mí que al revés, la votación masiva del pueblo nicaragüense es por lo menos es otra lectura que se puede hacer, doctor. Se puede discutir como la primera, pero se puede hacer. Es una muestra de la falta de desarrollo político del pueblo nicaragüense. Porque confirmar a la herencia de un gobierno tan nefasto como el alemán, sin que el señor Bolaños hubiera dado durante esos 5 años ninguna señal de que iba a ser diferente, porque fue un encubridor. De eso tenemos derecho de decirlo los nicaragüenses, porque sufrimos las consecuencias de esa actitud, y él como hombre público está sujeto a esta crítica dura que nosotros hacemos, porque fue dura, fue cruel su silencio también. Nosotros tenemos duramente que reprochárselo. De manera que la votación masiva, no, para mí, por lo menos, y he conversado con otros amigos, lo mismo. Es un hecho ambiguo, permite por lo menos dos lecturas, una la que usted hacía y la otra, pues la otra es la que yo pretendo hacer. Es una muestra de la falta de desarrollo cívico del pueblo nicaragüense, del fulanismo del pueblo nicaragüense, de la falta de su verdadero desarrollo político. Ahora, el doctor, el ingeniero Bolaño, por ejemplo, hoy escuché yo una entrevista que le hicieron a algunos de sus ministros, y a propósito de los mega salarios. Desgraciadamente, el nombre del fenómeno es un nombre como que lo vuelve populachero, pues. Pero para ponerlo en difícil, pues, los sueldos elevados de la nomenclatura burocrática, ¿verdad?, del Estado, a eso se refirió ahora a la entrevista, y el entrevistado no habló de techo salarial, de consultar con la sociedad civil, de llamar a no sé quién. Pero si eso es fácil, doctor, ¿por qué no quieren establecer un referente invariable? Yo no he escuchado a nadie que diga que esto es un disparate. Cualquier referente que sea, pero invariable. La licenciada Dora María Téllez proponía el salario mínimo, por ejemplo, puede ser la canasta básica. Pero un techo salarial, doctor, no es más que una mediatización del asunto. Y para establecer eso en el Ejecutivo, el señor Bolaños no tiene que esperar la aprobación de ninguna ley. Esa es una medida administrativa que él puede tomar perfectamente en el Ejecutivo. La cuestión del nepotismo, por ejemplo, no necesita esperar ninguna ley, basta que él no lo practique. La Constitución permite todo lo que la ley no prohíbe. Por ejemplo, la cuestión de la inmunidad, él también la puede poner en práctica sin esperar ninguna ley, sin esperar recursos del exterior, ni siquiera tomar nada del presupuesto, que es sencillamente prohibirle a sus ministros que se acojan a la ley de inmunidad, o a sus funcionarios, a los que dependen de él, y que en el caso de que se acojan, porque tienen derecho, no les puede impedir el ejercicio de un derecho que los despida, doctor. Me parece a mí que cosas como esas son los que estamos esperando los nicaragüenses, al menos los que no estamos situados en el terreno sumamente optimista del mito Bolaños que ya empezó a crearse, doctor. Lo saludo con muchísimo afecto. Adiós.
Sí, gracias, don Flavio, por su comentario. Sí, hay varias lecturas. Un juez en el momento de fallar, un tribunal en el momento de fallar, lo hace en nombre de la soberanía del Estado.
Pero en el fondo yo tengo una esperanza invencible, pues. Como decía una famosa oración del Beato de la Colombier, y porque espero esa esperanza invencible, también espero, ¿verdad? Es decir, yo soy un hombre de esperanza, pues. No tengo ninguna esperanza en los industriales de la política. Yo sé que podría parecer un estereotipo, pero sé que desgraciadamente es una realidad. Aquí el ejercicio de la función pública se ha convertido en el negocio más lucrativo de este país. Lo que llaman empresa privada no son más que comerciantes. De hecho, aquí no hay empresario. Bueno, pero pensaba yo siempre frente al fenómeno de la votación masiva, ¿verdad? Yo creo que precisamente eso nos deja más en poder de los partidos políticos, de los nuestros, de la clase de partidos políticos que tenemos. Porque el verdadero peso y contrapeso estaría en una sociedad, en una población organizada, no totalitariamente, sino organizada en sus diferentes centros de interés, de manera que fueran verdaderos, no, quitándole a la frase todo lo que pueda tener de triquitraque, ¿verdad? Que fueran verdaderos movimientos de presión sobre el gobierno para exigirle al gobierno el comportamiento debido. Aquí no, aquí el peso y contrapeso está dentro de los mismos actores de la desgracia de este pueblo. Ahora, por ejemplo, desde el punto de vista económico, yo no espero nada del doctor Alemán, porque yo sé que ningún país latinoamericano puede esperar nada de los gobiernos que no le están dando nada porque sencillamente están cumpliendo la agencia económica de los prestamistas internacionales. Lo que escuché hoy por la mañana, transmitido por Radio Nederland sobre la Argentina, sobre la situación económica argentina, es desastroso. No existe un solo país latinoamericano, ya Chile incluso está agitándose ahorita por la pobreza. Entonces, un gobierno como el que viene, como el próximo, y como hubiera sido el de Daniel Ortega igual, que tiene que cumplir exacta y estrictamente esos lineamientos, yo sé que se dice que se puede negociar, pero hasta cierto punto y muy poco, doctor. Y más dentro de este ambiente antiterrorista que está incluso alterando los derechos civiles, ya en los Estados Unidos hay protestas. Entonces, yo creo que tenemos que darnos cuenta de que esa votación masiva es un síntoma de nuestra desorganización y que para empujarnos a ella debemos ver precisamente la relación que hay entre la nación y nuestros partidos políticos. No sé si hablé muy enredado, doctor, pero usted es una persona muy lúcida y puede poner en claro todo lo oscuro que yo produje a través de mi discurso. Muchas gracias.
A usted, don Flavio, doctor.
Sí, gracias, don Flavio.
También puede conducir a que...
Es el de los continuismos que junto con el de los megasalarios y la inmunidad es una de las causas de nuestro atraso político y de nuestra pobreza económica. Es decir, me parece a mí que, con todo respeto, doctor, pero en esa persistencia no hay una... De acuerdo con los ingresos de este pueblo miserable, uno de los pueblos más pobres del mundo, no tenemos por qué andar consultando los salarios de otros países que tienen mayores ingresos que nosotros. Yo creo que esa es una cuestión en que los nicaragüenses tenemos que ser terminantes y exigentes. No puede seguir en este país la industria política a costa del empobrecimiento de este pueblo. Eso se acabó. Que don Enrique Bolaños trae un gabinete de lujo, que hay muchas esperanzas, pero lo que querríamos ver es eso. No queremos ver ni parientes de don Enrique en su gobierno, no queremos ver tampoco megasalarios, ni queremos también el que continúe el ejercicio de la inmunidad. Por lo menos esas tres cosas que dependen de la simple voluntad del Ejecutivo. Hay otras cosas como es la despartidarización de las instituciones, que ya es cuestión de leyes en el Congreso, y otra serie de cosas para republicanizar este país. Pero por lo menos para empezar dando una muestra efectiva, eficaz, de decencia, es eso. Lo demás es engañifas, mantequita de garrón para engañar a los bobos, licenciados. Eso es lo que exigimos. Por lo menos eso es lo que exijo yo. Habrá otros conmigo.
¿Y el de diputado? Porque, por ejemplo, los expresidentes como...
Pusimos en un altar doña Violeta, Alemán, ahora Julio Gómez, ahora Bolaño. Bueno, ya vamos a aprender. Como dice Darío en el verso Afocar, ya tendrás la vida para que te envenenes, ¿verdad? Bueno, fíjese usted que en Boaco realmente no hay agua. No hay agua durante el invierno. Ya esto lo he comentado hoy aquí, pero hoy que las vacas del doctor Alemán van a tener agua de sobra. En invierno la tienen porque yo conozco la finca esa. Y hay quebradas de invierno por todos lados. pero las vacas, las reses, los animales van a tener agua durante el verano, porque hay 7 pozos excavados allí para que las vacas, los animales del doctor Alemán no perezcan de agua durante el invierno. El verano, en cambio, los huaqueños, desde que Boaco instaló por primera vez el servicio de agua corriente, nunca, jamás, en toda su historia de caserío, porque esto no es pueblo ni ciudad, esto es caserío, en toda su historia de caserío, nunca, jamás ha tenido agua corriente las 24 horas del día en los domicilios respectivos de los habitantes de este caserío. Yo nunca, jamás me he bañado en una regadera en Boaco, en una ducha de esas de esparcir agua. No tiene fuerza el agua para subir. Y miren, en invierno, la pregunta que no nos hacemos los boaqueños, la fundamental en estos momentos que ya se acerca la crisis del verano, salimos de la crisis de invierno para pasar a la de verano, ¿por qué no tenemos agua las 24 horas del día en Boaco? En todos los hogares, aún los más pobres, siempre que pudieran pagar el servicio. No es cierto que no tenemos agua aquí porque no hay agua en el subsuelo. Hay agua en invierno corriendo en el río, hay agua para 10 boacos. ¿Por qué no tenemos agua durante el invierno? Nos cuentan el cuento de que el subsuelo de Boaco no tiene agua para poder ocultar la ineficiencia y la irresponsabilidad de los funcionarios públicos. No hay agua en invierno las 24 horas del día porque al funcionario público de Boaco le viene ancho que el pueblo padezca sed y otras necesidades. No les importa. Entonces se escudan con la crisis del verano. Estamos claros, pues no hay agua en verano. No tenemos agua corriente en las tuberías de Boaco porque el río se secó. Aceptado, correcto. Ajá, señores sinvergüenza, ¿por qué no tenemos agua en invierno? ¿Qué es lo que le dicen? Que la planta es muy chiquita. Es el cuento de aquel finquero que vendía una pichinga de leche en verano, porque eso es lo que le daban las vacas, y en invierno, que se le centuplicaba la producción, yo le pregunté, ¿por qué no vendes más leche? Ah, es que la pichinga, solo tengo una pichinga, me dice. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Flavio.
Situados a 5 kilómetros de la población, además son mantos acuíferos que van a darle agua a una población ganadera proporcionada al número de manzanas, que no es tan grande el de esta finca. Pues vaya, no son 100.000 manzanas, pues. Una finca tendrá tal vez unas 400, 500 manzanas, de manera que eso no resolvería el problema de Boaco. El culpable, los culpables en primer grado de la situación de Boaco en invierno, y desde luego que en verano después, somos nosotros los boaqueños, los que no hemos presionado, no hemos exigido. Si es que no tenemos por qué pedir, tenemos que exigir y organizarnos. Aquí tengo en mi mano un documento, estoy invitado para esa reunión mañana, que es una ordenanza, así es, un proyecto de ordenanza, y estas tres líneas se las voy a leer. Que es responsabilidad del gobierno municipal aprobar la conformación de estructuras participativas y democráticas en el seno de su territorio para coadyuvar al proceso de desarrollo sustentable del municipio. Ya van a oficializar el movimiento de la sociedad particular. Como se están dando cuenta que en toda América Latina a los partidos políticos se les está escapando la sociedad particular, porque está volviendo ella misma por su fuero, entonces están inventando estos organismos de participación oficializados. ¿Se dan cuenta ustedes? Ya, estos organismos incipientes que en Boaco no tienen ni el tamaño de una nariz, ya están buscando cómo el municipio, mediante una ordenanza, oficialice su participación. ¿Qué les parece?
Bueno, pues muchísimas gracias. Momento, deja de ver usted en que ellos expresaron.
Me parece a mí muy difícil que se forme dentro de la población nicaragüense, al menos de la población nicaragüense votante, esa corriente de opinión pública que presione por la despartidarización de los poderes del Estado, es decir, por la institucionalización del país. Por ejemplo, que presione también sobre la derogación de la ley de inmunidad, que se ha convertido en una verdadera ley de protección del delito público. Lo mismo que en una ley que regule los salarios con un referente invariable, por ejemplo, el salario mínimo o cualquier otro que matemáticamente pudiera, y desde el punto de vista de la ética, pudiera parecer lo suficientemente respetable, ¿verdad? Yo sé que en relación con la ley de inmunidad se viene diciendo de parte de los políticos que sí, que está bien, que hay que atenuarla, pero no, que hay siempre hay que dejar la protección yo no sé cómo le llaman ellos, yo diría al delito que comete el funcionario en ejercicio en función de su cargo, pero si es que yo creo que en función del cargo se pueden cometer, como le dijera yo, delitos incluso de lesa patria, pues, y otros menores. Yo no creo que el funcionario, por el hecho de estar actuando según sus atribuciones, esté exento, no solo de error. El error, pues, es claro, sí, perdonable, pero ahí que deberían ser muy cuidadosos los legisladores para ver qué clase de delitos son los que se protegen cuando se dice que está exento de juicio en aquellas acciones cometidas o realizadas en función de su cargo. Entonces, doctor, a mí me parece, este era lo fundamental de mi intervención, que es muy difícil que se forme esa corriente de opinión pública institucionalizadora del país, porque la mayor parte de los votantes, la inmensa mayoría de los votantes, votaron, le dieron de su pleno respaldo a dos facciones que estaban precisamente protagonizando y propugnando el arrasamiento institucional del país. Y también el pueblo nicaragüense votó en su mayoría por estas dos opciones, movidos por el caudillismo, por el fulanismo. Entonces yo creo que es difícil pedirle al pueblo que de pronto, o en un término más o menos corto, cambie de actitud moral y se ponga ahora en contra de sus propios, a los que yo llamo gamonales y otros llaman caudillos. Muchísimo gusto de saludarlo, doctor Tunerman. Pase muy buenos días. Adiós, licenciado.
Muchísimas gracias, don Flavio. Le agradezco mucho su intervención, como siempre, muy oportuna, muy juiciosa sus intervenciones. Efectivamente, va a ser partidarización de los poderes del Estado. Que lo vaya a poder hacer.
Es precisamente la no reelección. Mire, la no reelección, los megasalarios y la ley de inmunidad son tres de las principales causas que nos tienen en esta postración múltiple, institucional, ética y económica. Entonces yo creo que la no reelección, es que no sé, porque, doctor, a mí me parece que son herencias dieciochescas, eso de que el presidente de la República tiene que seguir siendo su excelencia. Pero ¿por qué en Costa Rica no pasa lo mismo? Y aunque pasara lo mismo en Costa Rica y en todo el mundo, yo creo que en Nicaragua no debe pasar, porque, doctor, estamos demasiado pobres, demasiado barbarizados, para que no aprendamos las lecciones de la historia. Yo creo que esa debe ser una aspiración, es difícil que lo sea, pero yo creo que la gente mejor intencionada del país, la más lúcida, la más respetada, debe presionar en ese sentido. No, pero si somos mortales, doctor, está bien que se elijan a los inmortales. Vaya, no se van a morir nunca y sus defectos y sus cualidades los tendrá que sobrellevar la sociedad. Pero somos hombres que vivimos 48 horas en este mundo y no sé por qué es que se ha de acumular en una sola persona tantos méritos que se convierten en imprescindibles. A mí me parece que eso cierra precisamente las posibilidades, sobre todo en un país pobre, al ejercicio de otras aptitudes. Muchísimas gracias.
Bueno, como siempre, muy interesante la reflexión que nos hace don Flavio.
Alemán. Yo creo que si al doctor Alemán le pregunta cuánto vale la peor de sus vacas, da inmediatamente sin vacilar el precio, con todo y plusvalía, tanto. Si le preguntan cuánto vale un huaqueño chapiollo, se quedaría pensando un año para decir cuánto vale y se estaría tocando la bolsa. Bueno, pero no es para eso que quería hablar. Quería precisar un poco en relación con los reclamos de la ciudadanía organizada. Yo no sé si me equivoqué, me equivoqué seguramente si dije que los ciudadanos debíamos recurrir a la Liga. No, Los ciudadanos debemos formar esas ligas. Nosotros no tenemos más instancias que nosotros mismos. Es formar parte de esas ligas y recurrir a ellas como instrumentos nuestros, formados por nosotros, para resistir, para oponernos precisamente a la explotación del mercado neoliberal. Y luego utilizar los instrumentos legales, de la ley de ellos, de la legalidad que ellos imponen, para probar su ineficacia. Y luego utilizar el otro recurso máximo de trianual, cuatrianal, como sea, el de las elecciones, para mancharles el voto, para dejarlos en una minoría desnuda, para probar que son, como decía yo, forajidos, que son verdaderos intrusos en la vida nacional. Pero no darles el 50% del voto a uno y el 40 y tantos% del voto al otro, que claro, se sienten autorizados. Si es que hay que deslegitimar el sistema y los instrumentos del sistema. Muchísimas gracias.
Gracias a usted, e inmediatamente
le hablé de desobediencia civil, no porque le tenga temor al término. Yo sé que ese es un recurso de los pueblos organizados, cuando al final, como acción última, deciden utilizar ese, cuando ya todos los demás han fallado, ¿verdad? Yo me refería a que hay que organizarse, pero no hay que inventar organizaciones, y ahí está en el caso de los cobros, fortalecer, no recurrir a ella, y amparo, como que es un auxiliador mágico, no, meterse en ella, fortalecer la Liga del Consumidor. Hay una serie ya de instituciones que lo que le faltan es precisamente la participación de la población, que la población no siga esperando a que una institución que él no va a formar le va a venir a resolver su problema, que se integre a la Liga del Consumidor, que forme parte de ella, que formemos parte de ella, y nosotros vamos a ser agentes de nuestra propia defensa, pero no estemos pensando en auxiliadores mágicos. Yo no la desobediencia civil, ese es un recurso último antes de esa organización, que es la base de la organización, pero no pensemos en una organización totalitaria, sino que cada tema, cada punto, tiene sus propias organizaciones y sus propios métodos de defensa. Y otra cosa, yo creo que estas quejas a través de la radio, estos desahogos a través de la radio, no son inútiles. Fíjense ustedes, como periodistas, mediten que por qué razón las dictaduras lo primero que hacen es precisamente cerrar estas líneas de expresión. Porque saben que estas expresiones no son patadas de ahogado. Si los dictadores supieran que la palabra no lleva al hecho, tengan la seguridad que nunca le pondrían cortapisas ni a la prensa, ni a la radio, ni a la televisión. Pero ellos saben que la palabra tiene una fuerza de convocación comprobada en la historia, y por eso es que le ponen cortapisas. Entonces nosotros tenemos que aprovechar todavía este espacio de libertad que nos están dando para podernos defender del que viene, del próximo paso que viene, que es uno de los recursos de la globalización neoliberal, que es el precisamente el ataque a los derechos civiles. Hay que defenderlos a tiempo. Muchas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Instancias tan figurativas como nuestras instituciones, ¿verdad? Que desde que somos nominalmente una república, a partir de 1821, jamás hemos tenido instituciones fiables. Pues estamos viendo cómo si las instituciones resuelven los problemas internacionales y cómo resolverían también los conflictos nacionales cuando los países las llegan a tener, o cómo las resuelven, mejor dicho, cuando los países los llegan a tener. En cambio, aquí nosotros vemos cómo nuestros dirigentes se conciertan del señor Julio, desde que va a ser ahora la autoridad máxima del país, del hombre que va a tener la iniciativa de la acusación legal en Nicaragua, el hombre que se ha comportado de una manera, yo, bueno, ¿saben? No lo califico. Orteganización de las instituciones. Es indefendible esa elección que han hecho de Julio Centeno Gómez. Hombre, que en Nicaragua todos pertenecemos a partidos políticos. Yo no pertenezco a ninguno, pues, es decir, pero hay muchos como yo que no merecemos estar ahí, pues. Pero hay gente que sí está en los partidos, pero no tienen una militancia como la tiene Julio Centeno Gómez. Una obediencia ciega comprobada durante tantos años. Una falta de probidad tan escandalosa que en el periodo más crítico de la probidad institucional de Nicaragua, en el caso con la presidencia, cuando la presidencia ha sido más corrupta, Ese hombre actuó como ha actuado y sin embargo tiene el voto, fue electo con el voto de los dos partidos. Miren qué esperanza tenemos de partidización. Eso podemos esperar de los industriales, de la política. Discúlpenme, tengo derecho a indignarme, ¿no creen ustedes?
Por supuesto, don Flavio, y ahí si también censuramos las emociones, estamos mal en este país. Las emociones y las pasiones no se pueden censurar, se pueden manejar, pero no censurar. Las 8:32, vamos a hablar cuando regresemos en noticias y comentarios sobre esto que estaba abordando don Flavio Tijerino y la vida nacional.
Destinado, o debería haber sido destinado, debió haber sido destinado para fortalecer, desde luego había antes que dar pasos jurídicos que nunca se han dado para eso, para fortalecer las capacidades de investigación sobre la probidad y otros delitos de carácter público. Es decir, convertir realmente a la representación nacional, en la asamblea, congreso, como se llame, en un mecanismo de control que tenga la ciudadanía, que es lo que debía ser, de control sobre las acciones del Estado. Es cierto, existe la Contraloría, pero los diputados como representantes del pueblo deberían emplear, esos fondos deberían estar destinados a eso precisamente, a fortalecer las funciones investigativas de toda clase de delitos, no solo del delito económico, de los prevaricatos, por ejemplo, como se hace en todos los países civilizados del mundo, menos en los países en proceso de subdesarrollo como los nuestros, pero en los países que están en proceso de desarrollo como los que nos están explotando, ahí efectivamente las representaciones nacionales tienen una función de vigilancia, haciendo verdadera aquella sentencia del gringo, ¿verdad?, que la libertad es el resultado, el fruto de una eterna vigilancia. Aquí no, aquí esos fondos están dados para una proyección de imagen, sencilla y llanamente, pues disimulada como sea, pero es una proyección de imagen. Yo creo, no sé, piénsela y tal vez me responde ahora, otro día, si esos fondos, desde luego, precedidos de actos jurídicos en la Asamblea, para que realmente esos fondos pudieran invertirse en esas funciones de vigilancia sobre el delito que cometen los funcionarios públicos, en apoyo al pueblo, en las luchas, en la demanda del respeto a sus intereses, como ahora con la amenaza de alza en el servicio eléctrico, por ejemplo. Jamás hemos visto a los diputados de este país en una acción de defensa así, en la calle. Yo no digo con motines ni con asonadas, pero hay una haciendo presencia, no solo en la asamblea, sino en la calle misma, apoyando al pueblo. Gracias a Dios no lo han hecho, pues, porque yo ahora no soy partidario de que las organizaciones de la sociedad particular se muevan vanguardizados por los partidos políticos. Yo creo que el carro hay que ponerlo al revés. Los partidos políticos, si es que quieren, que acompañen en la retaguardia a las organizaciones de la sociedad particular. Pero bueno, cuando hubo el momento de hacerlo, no lo hicieron. Muchísimas gracias, licenciado.
Gracias, Flavio. Definitivamente, estos conceptos que tú has vertido sobre la FUC ha sido totalmente excluido de la agenda.
El derecho y el deber de vigilar el correcto uso de los fondos públicos, puesto que son nuestros también. No me refería solo a ese tipo de delitos cometidos por medio de la defraudación o del prevaricato. Me refiero también a otros delitos que cometen los funcionarios en el ejercicio de sus funciones y que no tienen nada que ver con la cuestión económica, por ejemplo, violación de derechos humanos, por ejemplo. Ahora, yo sé que dentro, el gran problema, licenciado González, es que los diputados han circunscrito sus acciones a la Cámara. Es decir, han reproducido la actitud de los partidos políticos a los que pertenecen. Los partidos políticos actúan ad intra de las directivas, acción ad extra, cuando empezaron a formarse. Modelo de ellos son el Partido Social Cristiano en tiempos de Manolo Morales y el Partido Sandinista en tiempos de Carlos Fonseca, que eran partidos ad extra, partidos en la calle. Ahora no, ahora son partidos en los escritorios. De tal manera que ahora los partidos nacen precisamente con la partida de nacimiento del funcionario que dice ya este partido existe. Antes nacían precisamente con la declaratoria de ilegitimidad que le daba el Estado y se legitimaban ellos en la lucha, en la calle. Ahora no, ahora es al revés. Entonces los diputados han circunscrito su labor de denuncia a la hora de las sesiones, pero ¿por qué esas denuncias no las trasladan a la calle, al ámbito público? Precisamente ese dinero que invierten en las supuestas obras de progreso, ¿por qué no las invierten, por ejemplo, en propagar, propalar, magnificar, darle, poner en altavoz su voz de denuncia, sobre todo el partido de oposición, en la calle, para fortalecer la lucha popular, precisamente? Yo no estoy diciendo que en forma de concitación al motín, no, sirviendo de vocero realmente de la denuncia del pueblo, pero no los diputados únicamente. Sí, está bien, la comisión de contra la corrupción funciona allí, el pueblo apenas se da cuenta de que funciona, pero ¿por qué no trasladan esas voces que se escuchan dentro de la Cámara, en un país donde ni siquiera es obligatorio retransmitir, reproducir las sesiones del Congreso? ¿Por qué no ocupan con ese dinero precisamente los medios de comunicación para multiplicar esas voces de denuncia para que el pueblo se entere? A eso me refería, no me refería solamente a la Contraloría Económica, me refiero también a la Contraloría Social y Política, que el pueblo tiene derecho de pedirle a los diputados que ejerzan junto con él, no solo en el Congreso, sino también en la calle. ¿Qué me dice?
Totalmente de acuerdo, Flavio. ¿Sabes cuándo vamos a lograr eso, hermano? Cuando los votos sean unidos, es buscar a alguien con esas calidades que estás describiendo.
De iba a discutirse, se lo digo despacio, una ordenanza de la alcaldía institucionalizando a las organizaciones de la sociedad particular.
Es una consigna internacional y que hay que relacionarla, nos duela o no nos duela, queramos o no queramos creerla, está relacionada con la guerra contra el terrorismo, sencilla y llanamente. Son instrumentos jurídicos para controlar los movimientos sociales en Latinoamérica, los movimientos sociales que se oponen a la globalización neoliberal. Van a decir algunos que estoy hablando el lenguaje de 1979. No, pero este es el lenguaje del año 2000 no sé cuánto, pues. Bueno, entonces hay que oponerse. Debimos habernos opuesto a la aprobación de ese código policiaco. Va a convertir a Nicaragua en un estado policiaco. Bueno, ya lo veremos. Ya veremos, desgraciadamente, que los periodistas van a ser la vanguardia del sufrimiento en esa lucha. Bueno, y luego debemos oponernos vigorosamente al secretismo político, sobre todo de la Contraloría. No es ningún delito saber que la Contraloría esté investigando a determinado nivel del gobierno. ¿Por qué? Si somos los dueños del negocio, si este negocio no es de los administradores del negocio, es de los que les pagan a los administradores del negocio, de los dueños del erario. No tiene por qué ser secreto, sobre todo la investigación de la Contraloría. Donde yo podría entender un poquito el secreto es en el Ministerio de Relaciones Exteriores, por el tipo de casos que se manejan, y aún hay que relativizar eso. Pero el instrumento de control, si eso debería estar ahora en el tiempo de la computadora y de la cibernética, debería aparecer diario el trabajo de la Contraloría, el de investigación y la marcha de que se exponen los funcionarios. Hombre, que no se metan a funcionarios públicos. Que sea ese uno de los gajes del oficio, ganar poco y exponerse al control de los que les pagan. No hay de otra, hay que luchar contra eso. El secretismo en ninguna parte del gobierno y mucho menos en la Contraloría.
Bueno, la opinión pública lo ha convertido en el Cid Campeador de una nueva era, en la cual pues no habría corrupción. Y sin embargo, el señor Bolaño practica el nepotismo, lo ha venido practicando y lo sigue practicando. La otra cosa, es decir, el nepotismo es una de las raíces de la corrupción, indudablemente. Lo que pasa es que no sé por qué los nicaragüenses no le damos importancia a ese problema. Nos parece, creo yo, que es algo saludable, pues que es normal que si yo voy a ser candidato, ya lleve mi lista de parientes a los cuales voy a emplear. Y el nicaragüense no critica este acto como un acto verdaderamente corrupto y causa de corrupción. Bueno, y la otra cosa, la otra incoherencia del señor Bolaño, y que también es un acto de corrupción, es haber casi elevado los megasalarios. Él no tenía que esperar ninguna ley. Yo he venido insistiendo como simple ciudadano, como ciudadano de a pie, donde he podido, en los lugares donde he podido expresar, he venido insistiendo en que los nicaragüenses deben reclamar esto, y que el señor Bolaños no tenía ninguna obligación, ninguna necesidad de esperar la aprobación de ley alguna, puesto que en el Ejecutivo él pudo haber regulado los salarios, normándolos, por ejemplo, con el salario mínimo, un tanto por ciento más del salario mínimo. Eso es mentira, es una falsedad, es un sofisma que solamente los ciudadanos caros, porque son los que se han formado en las mejores universidades, son los verdaderos buenos funcionarios. Aquí este país ha sido empobrecido, saqueado, precisamente por los egresados de las grandes universidades de Estados Unidos y de Europa. ¿Es falso? Eso no es cierto. Son 4 millones de habitantes, hay que darles oportunidad a los otros habitantes y no solo a la clase, a la clase de los industriales de la política o a las oligarquías de este país. Y una última, en este caso, sí formularía una pregunta al diputado Tardencilla. En ese renglón, en esas reformas que presenta el gobierno del CID Campeador de la nueva era, ¿hay algún renglón en que se refiera, por ejemplo, a la reducción de las exoneraciones de impuestos? Estaba viendo yo que en el Nuevo Diario de hoy dice que 200 millones de dólares fue el rango de exoneraciones que el gobierno del doctor Alemán aprobó durante su gobierno. Entonces, un país, de esa manera el país no puede progresar. 200 millones de dólares, ¿y cuál es la brecha entre los ingresos y los egresos de este país? Muchísimas gracias, diputado Tardesí.
¿Cómo no? Buenos días, don Flavio.
Pues que en eso concuerdan con casi la mayoría del pueblo nicaragüense. A los diputados esas minucias no les interesan, como me parece, desgraciadamente, que a la mayor parte de nuestros conciudadanos tampoco les importa mucho. La cuestión del nepotismo es una fruslería. La cuestión de la reelección alterna o continua, esta también es una fruslería. Lo mismo que es una fruslería la ley de inmunidad, esa inmunda ley de inmunidad. Es raro, pues, encontrar a un diputado que esta fruslería, esta bagatela, le interesen. Y aprovechando, pues, que el diputado se interesa por estas tonteras, quería preguntarle sobre la validez constitucional de ese cognomento de primera dama, la esposa del presidente de la República. Yo no sé cómo habría que llamarle al esposo de la presidenta de la República una vez que tuviéramos presidenta de la República casada. ¿Habría que llamarle primer dama, primer señor, primer don o cómo? Explíqueme la validez constitucional de eso, y si eso no ha sido un abuso de la corte y una pendejera del pueblo. Muchísimas gracias.
A usted, don Flavio. Doctor.
Si no les preocupa, yo sí creo
que ustedes comparten la lucha, no la vanguardizan, ni quiera Dios. Acuérdese que de lo que venimos huyendo es de las vanguardizaciones y de las suplantaciones. El pueblo no debe ser representado, debe estar presente, no representado. Entonces ustedes deben ser una de las muchas organizaciones que van a ir surgiendo para formar la red de la resistencia popular en contra de todas esas arbitrariedades, de las arbitrariedades que lo tienen sumido en la pobreza. El asunto va despacio. Es lógico que en una primera manifestación ocurran descuidos semánticos como ese, pues, hablar de una asumir, no asumen, me parece a mí, perdónenme la crítica, comparten. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, don Flavio, bienvenida a la crítica íntrica. También decimos de
que prescribe el delito, no hay discusión, no hay nada que discutir. Si prescribe, prescribe. ¿Cómo lo dice la ley? Pues lo dice la ley en un idioma tan enrevesado y tan disparatado que no se entiende, pues, porque para mí, que hablo el español de la calle, pues, una cosa clara es clara. Prescribe o no prescribe este delito, prescribe o no prescribe. Si existe ese delito y ya pasaron los años, aunque haya existido, ya prescribió, pues, no hay nada que discutir. O cómo es que está, ahí está el doctor Cruz, que me saque de angustias, pues, porque es el tipo de formulación de la ley porque si ya prescribió, ya prescribió. Una deuda tiene un término de tantos años, prescribió y no hay alegato que valga. Pero parece que en estas otras cosas, cuando se trata de las lesiones morales a una persona, ahí sí caben las leguleadas. Muchas gracias.
Que, es decir, el asunto se realizara, se desarrollara entre personas de la vida privada, pues no hay derecho de hacer análisis políticos concomitantes con el suceso. Pero aquí los protagonistas son personas de la vida política nacional, sus acciones se proyectan positiva o negativamente en la vida nacional, y los protagonistas de la vida nacional somos los nicaragüenses, y por consiguiente tenemos derecho de abordar los aspectos políticos de esta clase de sucesos que son, que desde otro punto de vista a mí me repugna abordar. Me parece que el más limpio es precisamente el político. Me llamaba la atención a mí lo que decía el diputado Teller de León, que la actitud del secretario perpetuo del danielismo es ejemplar, y que es una actitud que deben seguir los tanto el doctor Alemán como los alemanistas acusados para renunciar a su inmunidad y entonces hacerse objeto de la justicia. Pero está bien que sigan ese procedimiento, que esperen que prescriba el suceso y entonces renuncien. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted por su participación esta mañana, don Flavio Tijeriel. 8 y 15 minutos de la mañana.
La facción política a la que pertenece el secretario perpetuo de su partido. ¿Cómo es posible que un partido político adopte semejante actitud? En cualquier otro país decente, el partido fuerza al secretario político por lo menos a la suspensión de funciones mientras se dirime el caso. Aquí no. Aquí la actitud fue de protección total. Una cuestión gamonalista en absoluto. ¿Qué solidaridad del partido? ¿Solidaridad del partido con qué? Un partido tiene que preguntarse con qué es solidario. Por lo menos, eso es lo que mandaba antes la ética y la moral, pero ahora como los industriales de la política, agrupados en partidos, tienen otra ética, ahora es distinto. Ahora es la solidaridad cuando debía ser, en este momento, presionar al secretario del partido y decirle, mira, poné tu renuncia, por lo menos vamos a ver, resolver tu caso, te vamos a apoyar en todo lo que necesites del partido para probar que sos inocente, si es que sos inocente. Si no sos culpable, si sos culpable, el partido no te puede apoyar, y el primer paso que tienes que hacer es renunciar a tu cargo. Eso digo yo desde el punto de vista ético. Pero desde el punto de vista de las truculencias en que son habilísimos y graduados cum laude los industriales de la política, pues es hacer lo que hizo la facción danielista, sencillamente apañar. Muchas gracias.
Bueno, exactamente. Ese es otro ángulo bien interesante que señala don Flavio de este caso. Porque sí, pues, es la trillada canción de aquí lo que priva es...
Bueno, parece que cada crisis, y mientras más grave, más eficazmente o más claramente se muestra la clase de político que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Porque a la hora de defender nuestro territorio, una de nuestras defensas mejores debería ser el ejercicio de la presencia cultural y política precisamente en esas áreas en litigio. Pero no, es decir, entre dinero, es decir, todo lo que se puede alegar, el derecho, la cuestión jurídica, pero la otra, la presencia cultural y política, es decir, realmente la nicaraguanización anterior de esas tierras, si es que eran nuestras, pero no, que esos territorios en litigio son precisamente los que más han olvidado nuestro gobierno y nosotros mismos, los ciudadanos, cuando precisamente por estar situados en lugares conflictivos deberían haber sido el ojo de la cara de la nación, como no está siendo el ojo de la cara de la nación la Costa Caribe. Entonces nosotros creemos, pensamos que los patriotismos se dan
gratuitamente. No, los patriotismos se construyen, doctor Tinoco. Las patrias no se heredan, son como la familia. Yo no heredo mi familia, la construyo. La patria no la heredo, tengo que construirla yo, y mi hijo tiene que construir la suya y seguirla construyendo para que nos podamos sentir realmente vinculados con esa matria. Pero no, lo que más abandonamos es precisamente lo que después queremos defender como gatos panza arriba. ¿No, no le parece a usted una paradoja sangrienta y cruel? Gracias.
Bueno, don Flavio señala un aspecto, un punto que creo que es válido.
Ahí está la gravedad del asunto, lo que vuelve público, de interés público, y creo que hay una reforma legal incluso que lo convierte en perseguible de oficio, ¿verdad? Pero bien, dejemos eso, dejemos las cuestiones legales. Vamos por la cuestión ética, que tampoco interesa en este país. Mire, el hecho de presentar, a la vez que la renuncia a la inmunidad, la petición de prescripción, doctor, vea eso éticamente. Ese es el ejemplo que se le da al resto de los políticos para que en realidad alguna vez en este país brille la justicia y la ley. Es decir, sí, renunciá, pero renunciá hasta que ya puedas alegar prescripción. No, me parece que no. Eso es indefendible, doctor. Es el hecho de presentar. A mí no me interesa saber si el juicio va a seguir o no va a seguir, porque es el alegato mismo. Yo presento mi renuncia a la inmunidad y a la vez alego la prescripción del delito. Doctor, eso solo en Nicaragua, una mentalidad como la nuestra, trabajada por tantos años de ignominia, podemos siquiera admitir que eso sea decente y que sea un ejemplo para las generaciones futuras. Eso no es nada. Si es, fíjese, valore los dos hechos. Renuncio y alego la prescripción del delito de que soy acusado. Por favor, gracias.
A usted, don Claudio.
Bueno, yo creo que
De la nación, muchísimo, nos duela o no nos duela, queramos o no queramos creerla, está relacionada con la guerra contra el terrorismo, sencilla y llanamente. Son instrumentos jurídicos para controlar los movimientos sociales en Latinoamérica, los movimientos sociales que se oponen a la globalización neoliberal. Van a decir algunos que estoy hablando el lenguaje de 1979. No, pero este es el lenguaje del año 2000 no sé cuánto, pues. Bueno, entonces hay que oponerse. Debimos habernos opuesto a la aprobación de ese código policiaco. Va a convertir a Nicaragua en un estado policiaco. Bueno, ya lo veremos, ya lo veremos. Ya veremos, desgraciadamente, que los periodistas van a ser la vanguardia del sufrimiento en esa lucha. Bueno, y luego debemos oponernos vigorosamente al secretismo político, sobre todo de la Contraloría. No es ningún delito saber que la Contraloría está investigando a determinado nivel del gobierno. ¿Por qué? Si somos los dueños del negocio, si este negocio no es de los administradores del negocio, es de los que les pagan a los administradores del negocio, de los dueños del erario. No tiene por qué ser secreto la investigación, sobre todo la investigación de la Contraloría. Donde yo podría entender un poquito el secreto es en el Ministerio de Relaciones Exteriores, por el tipo de casos que se manejan, y aún hay que relativizar eso, pero el instrumento de control, si eso debería estar ahora en el tiempo de la computadora y de la cibernética, debería aparecer diario el trabajo de la Contraloría, el de investigación y la marcha de los que se exponen los funcionarios. Hombre, que no se metan a funcionarios públicos, que sea ese uno de los gajes del oficio, ganar poco y exponerse al control de los que les pagan. No hay de otra, hay que luchar contra eso. El secretismo en ninguna parte del gobierno, y mucho menos en la Contraloría de la nación. Muchísimas gracias.
Bueno, pues gracias por su participación, don Flavio, y vamos a aprovechar
hablar en relación con las elecciones de lo importante. No es quién va a ganar, si eso es gallera pura, pura gallera. ¿Qué va a pasar si gana este, si gana el otro? ¿Y qué va a pasar con los que nos quedamos deslegitimando estas elecciones? No en posición pasiva, ese es un cuento que nos quieren contar. No es posición pasiva. Yo por lo menos voy a ir activamente a votar en las tres casillas por los tres candidatos. Otros tendrán otros modos de demostrar su participación activa en las elecciones. No vamos a ser meros espectadores, mucho menos en lo que va a pasar después. Pero lo que va a pasar después es lo interesante, precisamente. Mire, cualquiera de estas tres personas que firmaron esa declaración que aparece hoy en el Nuevo Diario, Ernesto Cardenal, Gioconda Belli o Sergio Ramírez, podría, estoy usando el potencial, podrían haber levantado la bandera de no hay por quién votar. Tenían suficiente autoridad moral para haberlo hecho. Lo que no tenían era vocación para eso. Y es lo que está faltando aquí, la vocación que tuvo Pedro Joaquín Chamorro. Yo soy enemigo de los fulanismos. Hablo de un movimiento deslegitimador del sistema para después de las elecciones. Debía haber sido antes, para haberle pedido la renuncia a Alemán y haber forzado la reconstitución de nuestras instituciones. No tuvimos coraje ni tuvimos imaginación. Mire, ese es el problema de Nicaragua. Los salvadores de Nicaragua que se presentan como tales son incapaces de imaginarla diferente y cómo van a contribuir a hacerla diferente, doctor. Pero yo creo que ese punto de vista suyo es donde verdaderamente se muestran los analistas políticos. El que enfrente una encuesta dice que si va a ser... Esos no son más que comentaristas de encuesta. Esa posición suya, ¿qué va a pasar después? Esa sí es interesante. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Flavio. Para mí, digamos, lo primero que va a darse va a ser una nueva recomposición del pacto político.
Para hablar de su recambio, jamás. Siempre hay situaciones de urgencia. Revísenlo, Hitler, Mussolini, el otro. Olvidan que son mortales. Mañana, la muerte nos puede poner en situación de discutir lo que no queremos discutir. Ah, no, ellos la llevan. Solamente la muerte es capaz de poner en discusión y ponerle término a su carrera política. Yo no entiendo, nunca fue temporaria la discusión o pertinente la discusión del caudillismo de Daniel Ortega. Jamás, ayer por la guerra, después por la pérdida de las elecciones, después por las otras elecciones y hoy por estas otras elecciones y mañana por las que vienen. Doctor, a mí me parece que eso indica muy poca salud en el dirigente y en los dirigidos, me parece. Acuérdese que es mortal Daniel Ortega. Mañana mismo, Dios no lo quiera, pues, mañana mismo puede enfrentar el partido el gran problema de que sí va a tener que hacer tiempo para tratar ese problema. Muchas gracias.
A usted, don Flavio.
Sí, no se preocupe, don Flavio, es que me gusta mucho conversar con...
Pues muchísimas gracias, don Flavio, pero...
De la declaración de tres personalidades de nuestro mundo político y literario, son Ernesto Cardenal, Sergio Ramírez y Gioconda Belli. Yo creo que eso eleva la categoría de lo que podríamos llamar ambiente político nacional, porque son razones las que ellos presentan, ¿verdad? Esté uno de acuerdo o no esté de acuerdo con lo que ellos dicen, a mí me parece que lo que dicen es digno de atención, porque no lo dice cualquier persona, pues son tres elementos importantes, notables de la vida nacional. Yo creo que cualquiera de ellos, y mucho más todos ellos juntos, tiene la autoridad moral para deslegitimar desde ellos mismos, en cuanto puedan hacerlo, como lo voy a hacer yo desde mi mínima posición de ciudadano común y corriente, esta gallera de las elecciones. Ellos sencillamente la deslegitiman de esa manera. Además, ellos tenían suficiente autoridad moral para haber hecho otra cosa antes, que era levantar la bandera de la deslegitimación, de no hay por quién votar antes, para que desatara un movimiento popular que le pidiera la renuncia alemán y haber tratado de cambiar esta zamotana que tenemos por república. A mí me parece sumamente interesante. Yo no creo que sean voces que digan disparates o tres locos que dicen lo que se les ocurre. A mí me parece que elevan el nivel del debate público. Los que le den la razón o que se la quitan tienen que dárselas o quitárselas con responsabilidad también, con cuidado, con ponderación, digo, con profundidad. No aceptarlas, si no las quieren aceptar, pero no son tres chunches viejos los que dicen lo que dijeron. Ya mi posición es no abstenerme, la mía es de votar por los tres, en las tres, por los tres. Pero bien, cada uno tiene su manera de manifestar la deslegitimación que le merece esta gallera que a lo que se llama proceso electoral. Muchas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias por su participación, profesor Flavio Tierino. Carlos Rigby está en la línea telefónica número uno. Carlos,
pero que no influya. Hombre, eso yo no lo había entendido. Yo creí que uno opinaba para influir, pero ahora se nos pide que opinemos, pero que nos dejemos las ganas de influir. Se me quitan las ganas de opinar. ¿Qué dice usted, licenciado?
A ver, pero ¿sí? Repítame, ¿por qué dice eso, Flavio?
La condición es que yo no influya, no le parece que está de más opinar, ¿verdad? Bueno, entonces, como yo tengo ganas de opinar y ganas de influir, voy a opinar. Me parece a mí que el pueblo nicaragüense sueña con el cambio que no tiene. Cambio, por ejemplo, en Bolaño. Si Bolaño, el tono de la voz de Bolaño es exactamente igual al de Alemán. Es decir, es la misma, el mismo tono impositivo, agresivo, mandón, igualito. Yo no veo diferencia. La conducta, pues, desde el momento en que durante 4 años estuvo a la orilla de Alemán sin nunca criticarle absolutamente nada, los hace también iguales. Ahora, del otro lado, don Daniel, por ejemplo, vuelve a las andadas a poner como correa de transmisión a todas las organizaciones de la sociedad particular que debían servir precisamente como de verdadero fiel y único fiel de la balanza. Las demás, las instituciones están podridas, no sirven de fiel de nada. Son precisamente las instituciones de la sociedad civil, sindicatos, agrupaciones de toda índole, las que conservando su independencia política podían convertirse en verdaderos grupos de presión para mantener a los industriales de la política en su lugar. Ah, no, ahora se van sumando, se suma la UNAC, se suma el otro, la misma historia de las correas de transmisión a la orden del partido, pero vamos cambiando. Qué cambio más elegante. Gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias, don Flavio, por su participación. Yo creo que toda aquella persona que habla en cualquier medio de comunicación o en la calle, incluso lustrándose los zapatos en el Skinner Park o en cualquier lugar, cuando manifiesta su opinión, además de cumplir un deseo, ¿no?, de decir lo que piensa, pues está tratando...
concediendo demasiado tiempo al señor Osorno. Me parece a mí que la significación del partido y la misma significación personal política de él no significa nada en Nicaragua. Yo creo que se puede haber excedido como un minuto y medio en dedicarle. Le hubiera dedicado minuto y medio menos para... que no nos ocupe tanto tiempo este señor y ese partido, o cree usted que sí tiene importancia. Puede ser que sí, pero yo no la veo.
Don Flavio, pues yo pensaba que sí tiene importancia desde el punto de vista en que pensábamos preguntarle, por ejemplo, del por qué esa pegazón con el Partido Liberal, porque una de las preguntas que le tenía al reverendo Osorno era, por ejemplo, si había sido obligado a plegarse al Partido Liberal producto de los escándalos de aquel famoso caso de los bonos tributarios de Hermoso y Vigil, donde parece que de ahí le dieron la mano y desde entonces lo agarraron del pescuezo y ya no lo soltaron jamás. Adelante, don Flavio.
Bueno, del pescuezo o de la bolsa, no sé, a lo mejor sería de la bolsa, no sé de cuál, de la bolsa, pues de la bolsa, pues, de la derecha o de la izquierda. Pero de todos modos, si la respuesta ya la sabemos, por la que se mueven todos los industriales de la política, por razón de codicia, nada más. Como son hombres públicos, ¿verdad? Entonces, el resto de los votantes, porque yo voy a votar, usted sabe que yo voy a votar en las tres, por los tres. De manera que tengo tres veces derecho de decir esto que estoy diciendo. No me estoy refiriendo a la persona privada del señor Osorno, sino al hombre público. Está movido por la codicia aparente. Es decir, que esa percepción tengo yo. Si me equivoco, que me perdone la percepción. Muchas gracias, licenciado. Pueblo nicaragüense, no solamente lo ha asumido en el atraso económico, sino en el atraso político más horroroso. ¿Cómo va a ser posible que en estas elecciones ambos candidatos, es decir, con un gobierno tan detestable como el que hizo Alemán, sin embargo, fíjese que la diferencia entre, según las encuestas, entre uno y otro, es ninguna, pues? Quiere decir que el pueblo no ve diferencia entre ellos, pues. O yo no sé, estoy enredado, porque si el gobierno de Alemán fue tan malo como fue, y hubiera realmente esperanzas en el otro, la diferencia al encuestar sería estratosférica. No, están compitiendo por una nariz,
Eso es una vergüenza para el pueblo nicaragüense. A eso lo han llevado los industriales de la política. Ahora, ¿qué diferencia hay entre Alemán y Bolaño? Ninguna. Mire, el mismo discurso agresivo, el mismo estilo perdonavidas de los dos, casi la misma sonrisa sardónica, una sonrisa escalofriante. Y mire, le gana un poquito Alemán en cuanto a que Alemán es más grosero en sus burlas. Y en cambio, el otro es chifletero. Bolaños es chifletero. Yo lo conocí en el Colegio Centroamérica, estuvimos en la misma jaula, y no era así. Es un vulgar chifletero. Yo no sé, un académico, ¿cómo es posible? Le gana Alemán, porque Alemán por lo menos es descaradamente vulgar. Pero va de frente. Bolaños es chifletero. Entonces, el pueblo nicaragüense, ahora, vemos el Daniel Ortega, secretario perpetuo del partido, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, el pueblo nicaragüense está haciéndolos competir, casi los está igualando. Entonces, y los que vamos a votar en las tres casillas, o los que no van a votar en ninguna, como Ernesto Cardenal, Yoconda Belli y Sergio Ramírez, debemos ser pocos, desgraciadamente. Yo creo que es una vergüenza, el pueblo nicaragüense después de estas elecciones tiene que lavarse el alma y los dedos con que votó con jabón y echarse un poco de carbolina. ¡Qué barbaridad! Muchas gracias.
Gracias a usted, don Flavio. Como siempre, sus comentarios son acertados, pero no sabía yo esa fíjese que es primera vez que escucho eso que usted está asegurando, pues, y realmente si uno se pone ya detenidamente a poner la atención a sus palabras, está diciendo una realidad pura, como tan pura como que existe la catedral. Pero no sabía esa etapa de su vida, que usted había sido compañero de aula o de jaula.
Seguir igual, es que ninguno de los candidatos, ninguno, y en esto meto también al doctor Saborío, a quien yo respeto muchísimo, ninguno de los candidatos se ha atrevido, por lo menos yo no lo he escuchado, ni tampoco ninguno de sus seguidores se ha aventurado a condenar el terrorismo que está ejerciendo los Estados Unidos sobre uno de los pueblos más pobres de la tierra. Es una venganza terrorista. Es un acto espantoso, tan espantoso como el que ocurrió en Nueva York. Sin embargo, no se atreven. ¿Por qué? Ah, porque entonces el camino al poder se dificulta. Porque una vez que estén en el poder, lo que van a hacer es exactamente lo mismo, licenciado. Lo que nos espera aquí es más de lo mismo. El neoliberalismo igual, la misma política económica globalizadora de la pobreza, la misma, sin más remedio, la misma. No hay cómo esperar otro.
Una gracia.
Bueno, pues gracias.
Usted como sociólogo, ¿qué le pone Violeta? Y de lo que está sucediendo en Afganistán. Precisamente la carta de doña Violeta viene a poner más en evidencia, más al descubierto, la miseria de nuestra política. ¿Cómo después de estas elecciones la cosa va a seguir igual, gane quien gane? El punto final de la carta de doña Violeta, el último punto, es el nos descubre. Tenemos que decir que ese ataque terrorista de los Estados Unidos a Afganistán es moral. Si no, no hay poder, no hay acceso al poder. Eso es una verdadera vergüenza, que una norteamericana, una congresista norteamericana, haya tenido el coraje de arrostrar todo lo que arrostró en su propio país para decir ante 400 colegas, decir no, nosotros seguimos siendo los mismos del tratado de Chamorro Bryan, los mismos. Por eso es que yo digo, en las tres, por los tres en cascada, gane quien gane, van a hacer sencillamente lo que los prestamistas internacionales al servicio de las grandes potencias que están bombardeando Afganistán les digan: nosotros vamos a seguir luchando en contra de la globalización de la pobreza sin estos políticos, sin ellos, porque ellos no pueden meterse en este, no pueden asumir este destino histórico. Mire, Ernesto Cardenal, Gioconda Belli y Sergio Ramírez tienen suficiente autoridad moral para haber declarado y para haber deslegitimado estas elecciones y haber llamado al pueblo a una, a pedirle la renuncia alemán, no ahorita, en su tiempo, en su momento. Tenían autoridad moral, no tenían vocación para eso. Pero eso es lo que tenía que hacer. ¿Por qué razón tienen que condicionarse la elección de un presidente nicaragüense a que se ponga de rodillas y tenga que decir exactamente que sí a toda la política internacional, que es realmente sanguinaria de los Estados Unidos? Esa es mi pregunta. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, don Flavio, por su participación.
Que es cierto que tienen que dar cuenta, pero ante quienes tienen que dar cuenta imprímense, y la forma equívoca de presentarse los mismos organismos gubernamentales nos ha llevado a esa concepción errónea de creer que son como paraestatales. Si precisamente la salvación de este país ya no está en los partidos políticos, tuvieron su hora y la malversaron, está en los organismos no gubernamentales en el sentido genuino y amplio, que yo lo entiendo. Muchísimas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias por su participación. Todos los magistrados, en primer lugar, para llamar a Lolo. Sí. Tiene retorno. Sí. Está don Flavio Tijerino en la línea telefónica número 2. Adelante, le escuchamos.
Gracias. Licenciado Cartín, ¿qué piensa usted que puede hacerse cuando las instituciones de un país, las instituciones, todo el andamiaje institucional de un país se ha corrompido? ¿Usted cree que efectivamente son las mismas instituciones las que pueden purificarse a sí mismas? Yo le digo francamente, no creo. Es absolutamente imposible, así de corrompido como están las instituciones del país, que esperemos que ella, yo no sé por qué milagro, pero un milagro absolutamente impensable, yo creo que aquí, ¿quiénes le dieron el poder a estos señores? ¿O es que ya por derecho divino ellos aparecieron aquí siendo poderes o alguien les dio el poder? Pues yo creo que el que da el poder es el que en estos momentos de crisis, que es el que tiene que llamar al orden. Eso se llamaba antes democracia, yo no sé ahora cómo se sigue llamando. Ahora, otra cosa, en otro tema, licenciado Catín, ¿qué se hizo la ONU? Fue creada para eso, para servir de apoyo a los ataques armados, para convertirse en un ministerio de colonia de los países blancos. ¿Era esa la función de la ONU? O ya no existe, ya desapareció. Y la última duda, la última cavilación, la última pregunta, tal vez usted me ayuda a bailar uno de estos dos trompos, el uno en la mano izquierda y el otro en la mano derecha. Vamos con el de la mano derecha. Los talibanes que ayer eran, ayer los talibanes eran luchadores por la libertad. ¿Cómo es que se convirtieron de pronto en satanases a los que hay que aniquilar? Ese trompito, bañarlo en la uña derecha, en el dedo gordo, ¿verdad? Y el otro en la mano izquierda. ¿Cómo es que el pacto abominado por los disidentes se convirtió de pronto en estrategia victoriosa? Ese trompito en la uña del dedo de la mano izquierda.
Don Flavio, no se me retire. Quería preguntarle otra cosa. ¿Y cómo le fue con Rolando allá en Boaco antes de pasar a los temas que usted ha abordado?